Seguimos en el tiempo de la tertulia. Buenos días, Madrid, con Carlos Sánchez, Agustín Valladolid, Javier Redondo y Javier Fáñez Arribas. Durante los próximos minutos, también con José Moyano, que es presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza. Buenos días.
Buenos días.
Se reunieron ustedes ayer en el Ministerio con la ministra en funciones de Educación, Isabel Celá, a raíz de que ustedes la semana pasada, aquí lo contamos, dijeran que reciben presiones de los gobiernos regionales para modificar los libros de texto. Usted dijo entonces que están hartos de denunciarlo en público. Se reunió con la ministra y después de esa reunión, tanto ustedes como la ministra han dicho que las presiones son cosas del pasado. ¿Me puede usted aclarar qué ha ocurrido la semana pasada esta?
Vamos a ver, nosotros hicimos una rueda de prensa y matizábamos la preocupación que teníamos por la falta de acuerdo político que tiene consecuencias en nuestra actividad, uh-huh, que es una actividad cultural, económica y evidentemente educativa. Y la ministra reconoce en la reunión que en este país se está provocando y produciendo mucha disparidad y diversidad curricular. Uh-huh. Y que incluso en su proyecto de ley que está presentada en el Consejo de Ministros y aprobada, pues que lo tratan de tener en cuenta para evitar que se produzca esa disparidad. En consecuencia, con ello, poníamos en el informe también que la desigualdad entre los españoles se está produciendo no solamente a nivel curricular, sino que hay otras situaciones que nos preocupan enormemente. Una, la disparidad también en los modelos de ayuda a la familia y, consecuencia de ello también, la renovación de los materiales que en algunos sitios se hacen muy tarde y provocado por esta falta de compromiso de las comunidades autónomas para renovar el material.
Y respecto a las presiones de las comunidades autónomas de las consejerías de educación para hacer los libros de texto a la carta, por ejemplo, usted en esa rueda de prensa decía que, y es un ejemplo de 2019, que les han presionado para adaptar las cajas de cambio de los coches a la realidad autonómica.
Claro, y tiene eso dentro del contexto la siguiente situación: mucha presión normativa que hace referencia a la adaptación de los contenidos a las realidades autonómicas.
Sí.
Y estamos hablando de cualquier autonomía. Y poníamos este ejemplo que era muy significativo, donde nos han planteado que teníamos que modificar el contenido de un módulo de formación profesional porque no hacía referencia a la realidad de esa comunidad folclóricamente o culturalmente. Evidentemente, esa era una de las presiones que recibimos y que mantenemos y que creemos que hay que subsanar. Sí. Y que depende más de que exista esa normativa del criterio de quien está supervisando o informando sobre los proyectos editoriales.
Permítame, las cajas de cambio en esa comunidad autónoma que no diremos, ¿cómo tienen que ser las cajas de cambio a diferencia de la comunidad autónoma que está al lado?
Claro, esa era nuestra pregunta.
¿Cómo son las cajas de cambio? ¿Son todas iguales o no?
Cuando recibimos el informe, lo que queríamos decirle es que tenemos que poner la caja de cambio con la tarara o con un chotis. Pues no sabemos si teníamos que completar el folclore de la comunidad con una música al lado. Es decir, son situaciones que contábamos porque son paradójicas, pero que se producen realmente, ¿no? Y por eso lo contábamos más que todo como una anécdota, consecuencia de quien ejerce en ese momento, en esa comunidad, la labor de supervisión de los proyectos editoriales.
En las comunidades autónomas bilingües, por ejemplo en Cataluña, es donde más les han presionado o les presionan, porque ustedes pusieron el ejemplo de que no se enseñen los Reyes Católicos y se hable de Wilfredo el Piloso.
Claro.
Pero en las bilingües es donde más les presionan a ustedes.
Vamos a ver, la presión viene por la normativa que permite que se complete en un 45% el currículo de las materias. Y nosotros planteamos en el informe, y creo que es de sentido común, que las matemáticas no deben completarla nadie. Esto hace que en una comunidad también la geometría la relacionen con el folclore de un monumento patrimonio de la humanidad. Estas disparates es lo que nosotros reflejamos y venimos diciendo desde hace bastantes años. Yo llevo ya 14 años de presidente, sí, y yo creo que es reiterativo en los informes que hacemos a principio de curso,
sí,
y que queríamos aprovechar la situación del no pacto con la subcomisión para poner en valor que la educación debe estar por encima de los intereses partidistas.
Y dígame, ¿la ministra qué responde cuando ustedes le cuentan un año tras otro que hay 19 manuales distintos de matemáticas?
Bueno, la ministra conoce mucho la realidad porque ya la conocía cuando estaba de consejera en el País Vasco. Sí. Y en el mismo País Vasco depende también de los equipos que hayan estado, pues la normativa que sea promulgado en esa comunidad y quien la tiene la responsabilidad de llevarla a efecto, pues varía. Son cuestiones muchas veces personales en la forma de enfocar lo que permite la ley de educación que se integre complementando los currículos cada comunidad autónoma.
Debido, tengo aquí anotado el número, son, si usted me corregirá, más de 400 las legislaciones que hay, las leyes que hay hechas en las autonomías para este asunto. ¿Usted puede certificar, ustedes los editores certifican que hay 17 modelos educativos distintos en España?
En consecuencia de lo que acabamos de decir, es una realidad y que es consciente el Ministerio y que lo tiene en cuenta en la LOMLOE, que es la propuesta para tratar de paliar lo que se está potenciando en lugar de disminuyendo. Y me decía la ministra, ¿qué nos propone? Bueno, colaborar evidentemente con el Ministerio y con la Administración, pero fundamentalmente elevar el enfoque educativo para que seamos conscientes de que hay que poner sentido común en todo esto.
¿Por eso son tan caros los libros de texto? ¿Porque tienen que hacer ustedes muchas expresiones?
Evidentemente la economía de escala no favorece el control de los precios. Si hay que hacer 17 ediciones, una para La Rioja, otra para... Incluso nos proponían en algunos sitios que hiciéramos para Formentera una específica por la modalidad lingüística que tienen y otra para Ibiza. Si además de las 5 lenguas vehiculares de la enseñanza que tenemos cooficiales y los segundos idiomas extranjeros, porque algunas áreas también hay que hacerlas no solo en inglés, sino en francés, alemán o chino incluso, que se está promocionando mucho en algunos ámbitos, pues evidentemente las ediciones se encarecen bastante.
¿Y ustedes hacen caso a todas las peticiones que les hacen las consejerías de educación o intentan responder como pueden?
No, evidentemente no. Vamos a ver, lo que nos parece que no tiene sentido común, es lógico que... Primero, tenemos el libro se hace en función de los decretos normativos y es lo que pedimos, que los decretos estén más pactados entre todas las fuerzas políticas y después en el rigor científico de la materia adaptado a la edad evolutiva de los alumnos. Y ese es nuestro criterio y creo que el éxito de la edición educativa en España ha demostrado ser pionero en el mundo y ser líderes en muchos países iberoamericanos.
O sea, ustedes en el libro pondrán que Rafael de Casanovas fue quien fue, no quien dice el independentismo, luego ya el profesor lo explicará como le parezca.
Evidentemente, y además aprovecho la situación por si eso no ocurre en algún texto que lo denuncie, que para eso está la disposición adicional cuarta y el servicio de inspección debería actuar. No el de la alta inspección, el mismo que la autonomía tiene. Y de 30.000 títulos que tenemos, cojamos ahora y veamos las denuncias que ha habido. Creo que son mínimas. Algunas hay, ¿eh? Y además animamos a que sigan denunciando si alguna familia o algún profesor o algún supervisor nota que en algún libro pues no se responde a la verdad y al rigor científico.
¿Cree usted que todo esto se solucionaría si fuera el Ministerio de Educación el que tuviera buena parte de la capacidad de decisión a la hora de ver lo que hay en cada manual y unificar algunos criterios para, por lo menos, ya no digo abaratar los costes de los padres, porque ustedes harían los libros un poco más baratos, porque tienen que hacer menos, o por lo menos no hacer ese esfuerzo económico que luego repercute en el precio, sino de alguna manera unificar, que la historia sea el libro de historia sea el mismo en toda España. ¿Usted cree que eso es posible ya?
Sinceramente, como una opinión personal,
sí, por favor,
veo que no se dan las circunstancias más favorables para que eso ocurra, pero yo creo que el camino sí es el que hay que recorrer. Y yo creo que países de nuestro entorno, por supuesto, con una gran envidia, Francia, pero es que Alemania, que tiene un modelo territorial muy parecido al nuestro, con los Länder, ya hicieron ese recorrido en un momento determinado ante la dispersión que se producía por algo similar a lo que nosotros estamos viviendo en este momento.
¿Y cómo lo han solucionado en Alemania? ¿Es el gobierno federal?
Pues dándole más prerrogativas al Ministerio de Educación alemán. Y llegando a un acuerdo y a un pacto de que no sea el tema curricular una cuestión partidista.
Pues José Moyano, presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza, que ayer se reunió con la ministra de Educación, Isabel Cela, gracias por dedicar unos minutos a Onda Madrid y estar esta mañana en esta tertulia. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.